Muchos creen, aún a día de hoy, que el video Daisy's Destruction es solo una oscura leyenda urbana que circulaba en diversos foros de internet relacionados al misterio, el gore y la pornografía extrema. Los rumores decían que se trataba de un metraje alojado en la Deep Web, en el cual se mostraba la tortura y el abuso sexual de una menor de solo un año y medio de edad, y sería catalogado como lo más infame, repulsivo y perverso jamás subido a la plataforma. Si bien la historia se difundió rápidamente por las redes y contaba con el testimonio de cientos de cibernautas que aseguraban haber visto dicha grabación, dar con ella parecía ser imposible, lo que despertó el escepticismo y puso en duda su existencia. En el año 2015, y de manera inesperada, diversos medios de comunicación internacionales dieron a conocer el caso, confirmando que el video de Daisy's Destruction era completamente real y que Peter Scully, un australiano de 51 años que vivía en Filipinas, era quien lo había producido. Lo que saldría a la luz tras este descubrimiento sería verdaderamente espeluznante. A finales del año 2012, autoridades de diversos países, principalmente asiáticos y europeos, comenzaron a recibir denuncias sobre la existencia de un aberrante video llamado Daisy's Destruction, el cual estaba dando vueltas por internet y que mostraba a dos mujeres y un hombre torturando y abusando salvajemente de una niña de poco más de un año. Se trataba de acusaciones sumamente graves, y aunque varios expertos en cibercrimen comenzaron a investigar el caso y lograron rastrear diversos foros en donde efectivamente cientos de usuarios hablaban del tema, la grabación no parecía estar disponible en ningún sitio. A mediados de la primera década del 2000, en grandes comunidades como Reddit o 4chan, se había acuñado el término de creepypasta para referirse a una serie de historias de terror cortas y perturbadoras que se viralizaban a través de la web, entre las que se pueden destacar las protagonizadas por personajes ficticios como Jeff the Killer, Smile Dog o el afamado Slenderman. Estas adquirieron una enorme popularidad, y en cierto punto algunos investigadores creyeron que Daisy's Destruction podía ser una de ellas. Pero la oscura reputación de Daisy's Destruction no solo estaba en boga entre los cibernautas más morbosos, sino también en reconocidos círculos de pedófilos y pederastas de diversos países, cuyas conversaciones respecto al tema fueron intervenidas por las autoridades. Gracias a ellas, se pudo averiguar que aparentemente dicho contenido realmente existía. Estaba alojado en algún sitio de internet, no indexado a los motores de búsqueda convencionales, y que su acceso era limitado. Fue entonces que, tras una minuciosa búsqueda, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía de España dio con el primer video, comprobando que todos los rumores eran ciertos. Este se encontraba en un lugar de la Dark Web llamado Lolita City, un sitio de pornografía infantil que utilizaba sus servicios ocultos a través de la red Tor. Tras este hallazgo, se dio aviso a la Interpol, y en pocos días los cuerpos de policía de varios países se unieron a la investigación, encontrando otros tres videos bajo el nombre de Daisy's Destruction. En ellos se podía ver a una pequeña niña de rasgos asiáticos siendo sometida a todo tipo de humillaciones y torturas, entre las cuales se incluían golpes con látigos, quemaduras con cigarrillos y velas encendidas, actos de urofilia y coprofagia forzada, abuso sexual, asfixia y un sinfín de prácticas atroces. Otras dos menores de aproximadamente 12 años también aparecían en dichos metrajes siendo ultrajadas. los agresores, dos mujeres jóvenes con antifaces y un hombre al cual se le había borrado el rostro por medio de un efecto de edición, no pudieron ser identificados. Se pudo probar que la serie de cuatro videos de Daisy's Destruction fueron difundidos en la infame página de la Dark Web llamada Hardcore, en donde se almacenaba todo tipo de material relacionado a pornografía infantil. En el caso de los videos de Daisy's Destruction, eran presentados por una supuesta organización autodenominada No Limits Fun, que en su traducción al español significa diversión sin límites, la que anunciaba su enfermizo producto con el siguiente mensaje: la introducción de la destrucción de Margarita, Daisy. Ven a ver la ruina mental de una niña que perdió su inocencia, que se utiliza como una herramienta. Ella va a aprender a complacer a su señora. Su cuerpo será devorado, su dignidad robada. Indefensa, ella va a dejar todo para su diversión. Implacable, su señora la destruirá. ¿Te atreves a presenciar la destrucción de Daisy? No Limits Fun ofrecía material pornográfico para pederastas, incluyendo además el acceso a transmisiones privadas en vivo, donde el administrador recibía peticiones especiales de clientes de todo el mundo, a los cuales se les podía cobrar desde 100 hasta 10 mil dólares por perpetrar actos aberrantes a menores de edad delante de la cámara. Estos sitios en la Dark Web son conocidos como las Red Rooms, salas virtuales en donde algunos usuarios pagan grandes cantidades de dinero por presenciar violaciones, torturas y asesinatos reales, además de participar a través de un chat en directo. Hasta entonces, existían muchas dudas con respecto a la existencia de las Dark Rooms, y de hecho se pudo probar que muchas de ellas eran simples estafas, pero este caso dejaba en evidencia que al menos la organización No Limits Fun iba en serio. Los expertos en cibercrimen pudieron comprobar que No Limits Fun operaba a nivel internacional y que sus principales clientes eran de Reino Unido, Brasil, Alemania y los Estados Unidos. El impactante hallazgo hizo que agencias y organizaciones de diversos países se reunieran de manera excepcional para resolver el caso. Fue así como la Policía Federal Australiana, la Policía Holandesa, la Policía Alemana, la Policía Brasileña y el Interpol unieron fuerzas para encontrar a las víctimas y dar con el paradero de los creadores de No Limits Fun y los videos de Daisy's Destruction, aunque se trataba de una tarea extremadamente difícil. De momento, con lo único que contaban era con las horrendas grabaciones que debieron ser vistas una y otra vez por los detectives, con la esperanza de hallar alguna pista. El lugar donde se grabó el video aparentaba ser el ático de una casa, y si bien se podían apreciar algunos detalles estructurales, no existían otros elementos que ayudaran a establecer el país de origen. Las dos mujeres que aparecían en el metraje sometiendo a las niñas llevaban un antifaz para ocultar sus identidades. Aún así, los expertos llegaron a la conclusión que podía tratarse de jóvenes de origen asiático, al igual que las tres víctimas menores de edad. El hombre que las acompañaba era un sujeto alto, delgado y de tez blanca. Su rostro había sido pixelado en un trabajo de edición, sin embargo, en cierto momento se le escuchó dar un par de instrucciones en inglés. En un principio, la policía holandesa sospechó que su particular entonación sonaba muy similar al neerlandés, pero el oficial de la Policía Federal Australiana, Paul Hopkins, aseguró que en realidad su acento era australiano. Si bien la intuición de los detectives involucrados resultó ser bastante certera, mientras no se identificara el país de origen de las grabaciones, todo intento por resolver el caso sería en vano. Durante los meses siguientes, los especialistas en cibercrimen intentaron rastrear en la dark web un posible quinto video, en el cual supuestamente la menor de las víctimas era asesinada de manera brutal ante la cámara. La pista había surgido en los mismos foros donde se hablaba del tema, pero la búsqueda no dio resultado. En noviembre del año 2014, un estudiante de nanotecnología de la Universidad de La Trobe, en Melbourne, Australia, sería arrestado y acusado de ser el propietario de la red clandestina Hardcore, en donde los videos de Daisy's Destruction fueron difundidos por primera vez de forma gratuita. Matthew David Graham, de 22 años, había creado varios sitios en la dark web para alojar todo tipo de contenido para pederastas y pedófilos. Fue investigado por la policía canadiense, el FBI y el Europol antes de que la policía australiana lo detuviera. Aquello permitió a los especialistas realizar un rastreo de direcciones IP y se pudo determinar que los 4 videos de Daisy's Destruction fueron subidos desde algún lugar de Filipinas y luego difundidos en la página Hardcore. Aparentemente uno de estos se filtró en un par de foros del internet convencional, aunque rápidamente fueron eliminados. Fue entonces que se comenzó a hablar de su existencia y surgieron las primeras denuncias. Se dio aviso inmediatamente a las autoridades filipinas, lo que involucró al Buró Nacional de Investigaciones de dicho país, quienes además recibieron el apoyo de los oficiales que llevaban casi 2 años tras la pista de la autodenominada organización No Limits Fund. Por aquel entonces, la República de Filipinas, ubicada al sudeste asiático, contaba con 108 millones de habitantes y más del 27% de su población se situaba bajo el umbral de la pobreza. La desaparición de menores no es algo extraño en este país, pues muchos prefieren huir de casa ante la escasez de oportunidades, los malos tratos e incluso en algunos casos, la explotación laboral y sexual a la que son sometidos por parte de sus propias familias. En el año 2015, la edad legal para el consentimiento sexual en Filipinas era de apenas 12 años, lo que dificultaba la condena de personas por abuso de menores. Al mismo tiempo, muchos de estos jóvenes, al verse sumidos en la más profunda pobreza y desamparo, optaban por prostituirse para sobrevivir. Justamente en el año 2015, Filipinas se posicionó como el epicentro mundial de la pederastía online, por delante de Tailandia y Turquía, según fuentes del FBI y un estudio realizado por Surfshark, empresa internacional dedicada a la producción de herramientas de seguridad informática. Para las autoridades, no era descabellado pensar que una red de pedófilos actuara en el país. Sin embargo, el caso de No Limits Fund era excepcional, pues no solo se trataba de abuso sexual, sino también de tortura y posible asesinato. El principal foco de investigación fue la ciudad de Cagayán de Oro, ubicada en la isla de Mindanao, lugar donde la policía holandesa registró la desaparición de más de una docena de chicas menores de edad. Sin embargo, existía un caso en particular que despertó inmediatamente las sospechas de varios agentes. En septiembre del año 2014, 2 primas de 12 y 9 años acudieron a la policía de Filipinas para realizar una grave denuncia. Estas afirmaron haber conocido a una joven que se les acercó en plena calle para ofrecerles un plato de comida. La acompañaron hasta su casa, en donde vivía junto a un hombre que las recibió amablemente, pero que a los pocos minutos las forzó a beber alcohol y mantener relaciones sexuales entre ellas, mientras eran fotografiadas y grabadas con una cámara de video. Posteriormente, el sujeto les puso un collar de perro en el cuello, abusó sexualmente de ellas y las obligó a cavar dos tumbas en el sótano de la casa, donde afirmaba que serían enterradas vivas si no le obedecían. Durante 5 días, las menores fueron víctimas de todo tipo de abusos, hasta que en cierto momento la misma joven que las había llevado hasta esa casa las liberó. Tras la denuncia, la vivienda fue allanada por la policía, pero no había rastros de la pareja ni datos de los arrendatarios. Según los testimonios entregados por las dos menores, el agresor era un hombre de acento extranjero, blanco, delgado y de aproximadamente 1,90 m de estatura, descripción que coincidía con la del sujeto que aparecía en las infames grabaciones de Daisy's Destruction. La particular apariencia del sospechoso no pasó desapercibida por los vecinos de la zona. Identificarlo resultó relativamente sencillo, pues varias personas afirmaban haberlo visto e incluso lo apodaban el americano. Solía presentarse como Peter Russell o Peter Riddle, pero se pudo averiguar que su verdadero nombre era Peter Scully, un australiano de 51 años que vivía en Filipinas desde el año 2011. Tenía un largo prontuario por numerosas estafas realizadas en su país natal, aunque ningún cargo relacionado con abuso infantil. Esta vez las autoridades filipinas contaban con 6 cargos contra él por secuestro, abuso sexual y tortura de las dos menores raptadas en septiembre del 2014, aunque Scully demostró ser sumamente escurridizo. Compraba y arrendaba propiedades en distintos puntos de la ciudad y las abandonaba a los pocos meses, lo que desorientó a los oficiales que estaban tras su búsqueda. Se interrogó a cientos de personas con la esperanza de dar con su paradero, hasta que finalmente el 20 de febrero del año 2015, un equipo formado por el Buró Nacional de Investigaciones de Filipinas, en colaboración con agentes del Interpol, pudieron rastrear una de las 15 viviendas que Scully había adquirido en el país, y lo arrestaron sin incidentes, imágenes que incluso pudieron ser grabadas por las cámaras de los oficiales. No prestó mayor resistencia y solo pidió que le dejaran llevar su cajetilla de cigarrillos. En su computadora no solo se encontraron cientos de gigas de pornografía infantil, sino también los videos de Daisy's Destruction y otra docena de grabaciones similares, en donde junto a 2 mujeres filipinas abusaba de varias menores de edad. Ante la abrumadora evidencia, Scully no tuvo más alternativa que confesar que era él quien estaba detrás de la nefasta organización No Limits Fun, y que Daisy's Destruction era uno de sus productos más populares y vendidos en la dark web. Sin embargo, negó haber asesinado a sus víctimas y aseguró que las había dejado en libertad. Creer en las palabras de Scully resultaba difícil, pues se trataba de un astuto psicópata que parecía estarse burlando de la policía. Peter Gerard Scully nació en Melbourne, Australia, el 13 de enero de 1963. No existe ningún documento en donde se entreguen detalles de su infancia y juventud, aunque se sabe que contrajo matrimonio con una joven llamada Jing, a la cual compró por catálogo desde Tailandia y con la cual tuvo 2 hijos. Era un sujeto inteligente y carismático, y gracias a sus habilidades, no tardó en convertirse en un empresario exitoso. Sin embargo, sus compañeros de trabajo comentaban que estaba obsesionado con el dinero y que era capaz de cualquier cosa con tal de conseguir ingresos extra. Aunque no existen denuncias formales, se sabe que Scully ofrecía los servicios sexuales de su propia esposa entre amigos y socios, e incluso creó una página de internet para prostituirla. También protagonizó un par de incidentes en los cuales la humilló públicamente, dejándola desnuda en plena calle. En el año 2009, Scully sería investigado por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia, tras descubrirse que había realizado múltiples estafas en el mercado inmobiliario, que ascendían a la suma de 2.68 millones de dólares. Se declaró en bancarrota, pero se levantaron 117 cargos en su contra por fraude, y en el año 2011 decidió huir a Filipinas, abandonando a su esposa y sus dos hijos. Poco después de asentarse en la ciudad de Malaybalay, al norte de la isla de Mindanao, Scully descubrió que la población filipina era más vulnerable de lo que imaginaba. Cientos de niños deambulaban por las calles en busca de ropa y comida, llegando a prostituirse por apenas $3. Fue así como comenzó a contratar los servicios de chicas menores de edad para mantener relaciones sexuales, aunque la idea de fotografiar y grabar sus encuentros con una cámara de video vendría poco después. Scully estaba al tanto que en la Deep Web existía un floreciente mercado de pornografía infantil y vio en él la oportunidad de establecer su propio negocio. Su idea era grabar y fotografiar sus encuentros sexuales con menores y comercializar dicho contenido por internet, aunque estaba dispuesto a llegar a extremos inimaginables para conseguirlo. Decidió crear No Limits Fan para ocultar su identidad, no sin antes reclutar a un par de cómplices para que lo ayudaran a conseguir víctimas. Carmen Ann Álvarez era una prostituta de 14 años que, tras ser contratada por Scully, se convirtió en su novia. En una entrevista cedida a un programa australiano, Álvarez sostuvo que en un principio desconocía cuáles eran las verdaderas intenciones de su nueva pareja. Sin embargo, terminó involucrándose en el negocio, pues incluso fue amenazada de muerte si no colaboraba. Scully la utilizó para atraer a otras menores hasta su vivienda, en donde, tras emborracharlas y drogarlas, las grababa y fotografiaba mientras abusaba de ellas. También obligaba a Álvarez a participar en actos sexuales con las chicas antes de dejarlas en libertad. El material que Scully subía a la Dark Web bajo el nombre de No Limits Fan pronto comenzó a brindarle grandes beneficios y comprendió que aquello podía ser el inicio de un negocio verdaderamente exitoso. Mucha de su clientela era gente millonaria de los Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Alemania, que estaba dispuesta a pagar miles de dólares por la producción de fotografías y videos exclusivos que satisfacieran sus perversiones. Poco después, Peter Scully conocería a otra trabajadora sexual de 19 años llamada Liesil Margallo, con la cual entabló una relación amorosa. Álvarez y Margallo, a quienes Scully apodó Honey Sweet y Lovely respectivamente, no solo se convirtieron en sus parejas, sino también en sus principales cómplices. Ambas jóvenes habían sido prostituidas desde pequeñas y hasta cierto punto estaban habituadas al abuso y tráfico de menores. Recorrían las calles de Mindanao en busca de chicas de entre 1 y 17 años de edad para ofrecerles comida y llevarlas hasta la casa de Scully, en donde podían permanecer varios días secuestradas, sufriendo todo tipo de abusos. Sin embargo, Scully estaba dispuesto a llegar a niveles aún más extremos de crueldad, con tal de satisfacer las necesidades de sus clientes de la Dark Web. A los abusos sexuales se sumaron humillaciones y torturas de todo tipo, en los cuales Scully, Álvarez y Margallo participaban activamente. Por medio de No Limits Fund, ofrecía servicios especiales para aquellos que dispusieran de más dinero y estaba dispuesto a cumplir todas las fantasías perversas que le solicitaran, incluyendo transmisiones en vivo abusando de sus víctimas. Scully no solo contaba con la ayuda de Álvarez y Margallo, sino también con la colaboración ocasional de María Dorotea Chi y Chia, la cual participó en la producción de dichas grabaciones. Uno de los primeros videos que No Limits Fan consiguió vender a buen precio y que obtuvo cierta popularidad en la dark web fue el de dos menores que estaban siendo agredidas sexualmente frente a la cámara. Estas serían identificadas como Daisy y Queenie, de 10 y 11 años respectivamente. Por fortuna, ambas consiguieron escapar tras 5 días de cautiverio, aprovechando un descuido de sus captores. Las menores dieron aviso a sus padres de lo ocurrido, y estos acudieron inmediatamente a la policía para realizar la denuncia. Según las víctimas, habían sido engañadas por una joven que las invitó a comer y que poco después las llevó a un inmueble, donde un sujeto las emborrachó y las forzó a mantener relaciones sexuales entre ellas antes de violarlas. Las obligó a cavar un par de tumbas, en donde supuestamente las enterraría vivas si desobedecían, y fue entonces que comenzaron a grabar una serie de videos donde nuevamente serían abusadas. Fue en una de estas grabaciones que Scully estranguló a una de las menores hasta dejarla inconsciente. Aparentemente pensó que la había matado, por lo que dejó su cuerpo en una de las fosas. Cuando la menor despertó, se dio cuenta que sus captores no estaban en casa y pudo escapar junto a la otra chica. Tras esta denuncia, la policía allanó la vivienda, pero los sospechosos ya se habían dado a la fuga y resultó imposible seguirles la pista. El incidente enfureció a Scully, pues no solo él y sus cómplices estuvieron a punto de ser arrestados, sino que el video de Daisy, la chica de 10 años de la que abusó, había despertado el interés de varios de sus clientes en la dark web, quienes solicitaban más material. Ante la imposibilidad de realizar una nueva grabación con la misma menor, ideó una forma de sacarle partido a la popularidad de la Daisy original. Después de asentarse en un nuevo domicilio y con la ayuda de Álvarez y Margallo, Scully consiguió 3 nuevas víctimas: Lisa, de 12 años, Cindy, de 11, y Barbie Obod, de solo 18 meses, a quien rebautizó como Daisy para su nueva serie de videos, Daisy's Destruction. Estos serían mucho más brutales que los anteriores y conseguirían llamar la atención de toda la dark web, tanto que puso tras su búsqueda al Interpol y la policía de varios países. Una vez que Scully fue arrestado, la policía pudo dar con el paradero de Barbie Obod, la misma niña que protagonizó el video de Daisy's Destruction, y que afortunadamente había sobrevivido a las espantosas torturas, aunque con varias secuelas físicas. La segunda víctima, Lisa, también fue hallada con vida, pero de Cindy no se pudo averiguar nada y comenzó a temerse lo peor. Carmen Ann Álvarez, una de las novias de Scully, sería detenida poco después. Se mostró profundamente arrepentida de lo que había hecho y se ofreció a colaborar con la investigación. Según Álvarez, junto a Margallo, solían convencer a familias de escasos recursos para que le entregaran a sus hijas y así ofrecerles estudios y un buen pasar económico. pero lejos de cumplir con su promesa, se las entregaban a Scully, quien abusó de ellas durante semanas antes de dejarlas en libertad. Cuando la estrategia no daba resultado, Carmen Ann Álvarez, Liesel Margallo y otra mujer identificada como María Dorotea Chi Chia salían en busca de niñas en condición de calle con la promesa de dinero, ropa o comida. Una vez que se ganaban su confianza, las invitaban a casa de Scully, en donde eran rápidamente sometidas. La investigación reveló que en ciertas ocasiones el mismo Scully ofrecía sacos de comida a familias hambrientas para tener acceso a sus hijos y abusar de ellos, en un ejemplo horrendo de qué tan normalizada era la explotación sexual de menores en ciertas zonas empobrecidas. Si bien Álvarez reconoció su participación en las torturas y abusos sexuales de niñas de entre 1 y 17 años, afirmó que Scully la mantenía bajo amenaza y que le temía. Aún así, se atrevió a liberar a las dos primas que escaparon de una de las propiedades de Scully en septiembre del año 2014, arriesgando su propia vida. La tercera persona detenida tras las pesquisas, Liesel Margallo, igualmente decidió colaborar con la policía y reveló la ubicación de una de las viviendas en donde afirmaba que Scully había estrangulado con una soga a Cindy, la menor de 11 años que también hacía aparición en la serie de videos de Daisy's Destruction. Los restos óseos de la pequeña fueron encontrados bajo el piso de la cocina y los investigadores confirmaron que su muerte quedó registrada en otra de las grabaciones halladas en el computador portátil de Peter Scully. Este hallazgo afectó visiblemente a los agentes a cargo del caso, pues aún tenían la esperanza de encontrar a Cindy con vida. Poco después, Margallo sería dejada en libertad por falta de pruebas, a pesar que todo indicaba que era una de las mujeres que había participado en los videos de Daisy's Destruction. Afirmó que solo era otra víctima de Scully y que jamás realizó ningún tipo de delito, más allá de ser una testigo del crimen de Cindy. El arresto de Peter Scully y Carmen Ann Álvarez en febrero del año 2015 permitió a las autoridades desbaratar una de las redes de pornografía infantil más nefastas de Internet, aunque varios agentes manifestaron su preocupación por la liberación de Liesel Margallo. La policía de Filipinas había recaudado cientos de pruebas contra Scully y enfrentaba 75 casos de tráfico de menores, cargos por posesión y distribución de pornografía infantil, abuso sexual, secuestro, violación, tortura y asesinato. Cuando el horrendo caso salió a la luz en medios internacionales, Peter Scully sería bautizado como el peor pederasta de la historia y el programa australiano 60 Minutes lo entrevistó en exclusiva pocos meses después de su arresto. Scully reconoció todos sus crímenes y aseguró que estaba escribiendo un diario en el cual explicaría sus verdaderas motivaciones. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, un enorme incendio arrasó con la sala de pruebas del Tribunal de Justicia de Cagayán de Oro, el cual contenía prácticamente toda la evidencia que había en su contra. En el lugar se hallaba el computador de Scully, una cámara de video y un disco duro con docenas de videos producidos para No Limits Fan. Tras este incidente, Peter Scully se retractó de su confesión inicial y se declaró inocente de todos los cargos. Varios detectives estaban seguros que el mismo Scully había sobornado a uno de los guardias para provocar el incendio, pero demostrarlo resultó imposible. Aún así, contaban con evidencia suficiente para enviarlo a la cárcel de por vida. A finales del año 2016, las autoridades consiguieron levantar un total de 16 órdenes de arresto contra una de las principales cómplices de Scully, Liesel Margallo, de 23 años, a quien habían dejado en libertad un año antes por falta de pruebas. Se pudo probar que incluso tras las rejas, Peter Scully continuó con su oscuro negocio en la Dark Web gracias a la ayuda de Margallo, con la cual mantenía contacto para engañar a jóvenes que eran violadas y torturadas por otros sujetos, contenido que posteriormente era subido a internet. Aquello levantó una enorme polémica, pues por lo visto Scully accedió a un teléfono móvil con internet dentro de la cárcel, algo que está terminantemente prohibido para los reclusos. Incluso se especuló que Scully tenía un trato preferencial, posiblemente porque algunas autoridades filipinas podían estar involucradas en la compra de material audiovisual relacionado a la organización No Limits Fund. Margallo fue detenida en un resort en la ciudad de Cebú el 25 de enero del año 2017, en donde llevaba una vida de lujos gracias al financiamiento de Scully. Bajo el nombre de Gina Carpio, se jactaba en sus redes sociales de ser la afortunada esposa de un empresario ligado al mundo del software y que obtenía grandes ingresos. El 16 de febrero de ese mismo año, María Dorotea Chi Chia, otra de las cómplices de Scully, sería arrestada en la ciudad de Cagayan de Oro y acusada por 4 cargos de tráfico de menores. Los crímenes cometidos por Peter Scully causaron tanta indignación que varias autoridades filipinas solicitaron restablecer la pena de muerte en el país, la cual había sido abolida en el año 2006. Y aunque en el año 2017 estuvo a punto de restablecerse justamente a raíz de este caso, el proyecto de ley no tuvo éxito. Aunque existía cierta expectación antes del juicio, pues mucha de la evidencia había sido destruida tras el incendio de la sala de pruebas del Tribunal de Justicia de Cagayan de Oro en el año 2015, el 13 de julio del 2018, Peter Scully y Carmean Álvarez serían encontrados culpables y condenados a cadena perpetua. María Dorotea Chi y Chia y otros cómplices identificados como Alexander Lau, Christian Roche, Marshall Ruskin y Janiel Caetano de Oliveira serían acusados de complicidad y condenados a 9 años de prisión. En noviembre del año 2022, Peter Scully recibiría una segunda condena de 129 años, mientras que Liesel Margallo fue sentenciada a cumplir otros 126 años de cárcel. El video de Daisy's Destruction se filtró por última vez en la red social TikTok a principios de septiembre del año 2023, generando gran controversia, pues la distribución y difusión de este material está terminantemente prohibida por varias autoridades a nivel internacional. Peter Scully era un psicópata sádico y narcisista que cometió actos atroces con tal de ganar dinero y satisfacer sus propias perversiones. Posiblemente descubrió que Filipinas era el lugar adecuado para montar su depravado negocio y justamente se aprovechó de los más indefensos, los niños. No solo perpetró crímenes despreciables contra menores de edad, sino que lucró con ellos y consiguió manipular a un séquito de personas que no hicieron nada para detenerlo. Álvarez y Margallo fueron sus principales cómplices. Y si bien se criaron desde pequeñas en un entorno de carencias y maltrato que pudo influir en su comportamiento, eran completamente conscientes y responsables de los delitos que cometieron. El caso de No Limits Fund y Daisy's Destruction sentó un triste precedente en torno a la difusión de contenido morboso y depravado en internet. aún a día de hoy, se desconoce el total de víctimas fatales, aunque las autoridades creen que Peter Scully podría estar involucrado en al menos unos 20 casos de abuso sexual que fueron grabados y distribuidos en la Dark Web. En la entrevista cedida al programa australiano 60 Minutes en el año 2015, cuando aún no ocurría el incendio en la sala de pruebas del Tribunal de Justicia de Cagayán de Oro, Scully reconoció todos sus crímenes, aunque confesó que no podía explicar por qué los había cometido. Aseguró que sentía cierto arrepentimiento por el alcance de sus actos y que estaba escribiendo un diario en donde detallaría todo lo ocurrido. Sin embargo, sonreía irónicamente y no parecía demasiado afectado. Quizá el momento más tenso de la entrevista fue cuando la periodista Tara Brown comenzó a confrontarlo, realizando preguntas como esta. ¿Cuál fue su reacción cuando lo arrestaron? ¿Se sintió tan patético como luce? Peter Scully le dio las gracias de manera sarcástica y dijo: "De ahora en adelante, mi respuesta a sus preguntas será que todo estará en mi diario". Posteriormente, Brown preguntó por el paradero de otra chica que aún estaba desaparecida, pero Scully se negó a responder y dio por terminada la entrevista. En una nota realizada tras el reportaje, Brown catalogó a Scully como un monstruo arrogante y evasivo que disfrutaba de la atención mediática. Curiosamente, cuando entrevistó a Carmen Ann Álvarez y Liesel Bargallo, se mostró mucho más empática y dócil y evitó incomodarlas con sus preguntas. Entrevistar a un psicópata como Peter Scully ciertamente es una tarea compleja y es comprensible que despierte un rechazo inmediato debido al perfil de sus víctimas. Sin embargo, la periodista Tara Brown tuvo la oportunidad de averiguar más acerca de su pasado, su personalidad, sus motivaciones e incluso sobre los crímenes de los que se le acusaba. Fue ella misma la que llevó la conversación a un terreno pantanoso, en donde se contentó con ofenderlo y enfrentarlo ante las cámaras de televisión, en vez de obtener una confesión registrada en video, que incluso hubiese sido valiosa para levantar nuevos cargos en su contra o dar con el paradero de otras víctimas. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.